Bueno, está Jazmín Escobar, que ayer, el lunes de Mina, también nos visitó. Solo que, como siempre, se me refue el tiempo. Entonces vamos a volver a completar la charla con ella. ¿Qué tal, Jazmín? ¿Cómo estás?
Mina, ¿cómo estás?
Espera, que te escucho mal, a ver.
Está en el fondo.
¿Ahora cómo me escuchás?
Ahora perfecto.
Ahora, qué gusto. Bueno, ahora espero ya tener nuestro tiempo que ayer no tuvimos.
Sí. Bueno, Jazmín Escobar, yo tengo que sí o sí decir, viste como las viejas. Ella es la hija. No. Yo detestaba
ya está. Como tu
cuando
mamá está.
Mi mamá me decía, ¿la hija de quién es esta chica? Ay, qué sé yo, mamá, no sé. Y su apellido, no sé, solo sé que se llama Jazmín. Bueno, pero ahora no. No me digas, ¿y vos sos la hija de quién, verdad? ¡Qué pelach! Pero lo que pasa es que no puedo no decir porque es la hija de Ticio Escobar. ¿Quién no le conoce a Ticio Escobar?
Por favor.
¿Eh? Eso es sangre. Y por favor, ¿la hija de qué mujer?
Así es, mi gran madre.
Sí, por favor, tenemos que decir también la hija de quién sos. No sos solamente la hija de Ticio.
Hay que nombrar esa dupla, ¿eh? Qué interesante, ¿eh?
La Jaritona.
La Jaritona, ¿eh?
Así que Escobar Jaritón. Imagínate lo que es, Jazmín.
Una combinación.
Una combinación feroz.
Esa, por eso digo, cuando vi, me dicen, qué loca sos, Jazmín. ¿Cómo le voy a animar a hablar de sexo? Yo digo, y bueno, miren de dónde vengo. Qué dupla. ¿Cómo no me voy a animar, eh? Algo raro tenía que salir, ¿eh? Con esta dupla.
Bueno, porque por si acaso alguien no sepa, Jazmín es sexóloga también, o sea, es una psicóloga. Acá ya Héctor ya se anota para las preguntas.
Muy bien, muy bien. Hace falta. En esta cuarentena.
En esta cuarentena.
Hace falta, sí. Siempre hace falta, pero porque hace falta educación sexual.
Mira. Claro, claro.
¿Verdad que sí?
Bueno, ayer hacemos, ¿por qué no hacemos un resumen para la gente que no nos pudo ver ayer? Yo le preguntaba a Jazmín, entre otras cosas, a ver, ¿cuáles son las consecuencias más renombradas o más usuales de este encierro, de esta cuarentena, todo lo que conlleva, digamos, la cuarentena, que no es un encierro normal, es un encierro por un virus, que algo desconocido, el temor a la muerte, etcétera, etcétera. El tema económico que se paró. O sea, muchos componentes tiene este encierro, ¿no?
Así es. Vos sabés que, Nina, podemos en este momento tener como dos grandes grupos en la población. Vamos a tener el primer grupo, podemos llamar a las personas que empezaron a experimentar los primeros síntomas de angustia, de ansiedad, desde este encierro, siendo conscientes ya al comienzo, como las primeras semanas, de todo esto que vos mencionás, del encierro con los hijos, de los cambios, de la nueva normalidad del encierro. Porque tenemos que apuntalar que esta es la nueva normalidad. Entonces, antes de que se empiece a flexibilizar, vamos a llamar el antes de la flexibilización y el después. Entonces, el primer grupo, el antes de la flexibilización, empieza a sentir los síntomas de la angustia, la ansiedad, el miedo a lo desconocido y la angustia por la incertidumbre. Nuestro cerebro, ¿qué pasa? Le cuesta mucho llenar los vacíos o las lagunas, y esa es la incertidumbre, el no sé qué va a pasar. Entonces, lo primero que hace es prende, ¿verdad?, la televisión o la radio, y como hay de repente muchas noticias falsas, muchas distorsiones, empieza a llenar esas lagunas o estos espacios con predicciones negativas. Entonces consumimos muchas veces lo que ya pensamos. Entonces esto empieza a formar un circuito negativo de información que alimenta el miedo natural que tenemos. Porque en este momento todos tenemos un miedo natural, que es una respuesta que llamamos todos una respuesta adaptativa. ¿Por qué llamamos adaptativa? Porque nos ayuda a adaptar a este momento. Imagínate si no tuviésemos el miedo adaptativo. Nadie se iba a cuidar, nadie se iba a higienizar, todos íbamos a llevar la vida normal de antes. Entonces, es necesario,
o sea, que una
tener
dosis,
el miedo.
Una dosis de miedo es razonable y
es
buena
necesario.
Porque obviamente pone nuestro instinto de sobrevivencia,
claro,
¿verdad?
Claro, exactamente. Ahora, cuando el miedo empieza a consumir más miedo, que llamamos esa especie de paranoia, de un poquitito ya de hipocondría, de somatización, ahí el miedo empieza a ser desadaptativo. Quiere decir que es el momento en que perdemos el control, y esa pérdida de control de nosotros mismos nos lleva a este segundo grupo que les voy a contar ahora de la población, que es cuando empezamos ya a flexibilizarnos, que empezamos a decir, bueno, vamos a empezar a salir de a poquito, empieza la de escalonada, a salir un poquito. ¿Y qué pasa ahí? Esta gente que ahí se da cuenta que estaba súper bien en esta primera etapa, no presentaba síntomas de miedo, se sentía cómodo, porque el hogar era el lugar de seguridad. Era como el útero materno. Acá me siento cómodo, mi casa es el lugar de donde yo tengo el control, no me voy a contagiar. La calle representa el peligro, el contagio, la infección, la muerte. Entonces empieza este momento de decir, bueno, vamos a empezar a salir del trabajo, te empieza a llamar, tienes que empezar a salir, y ahí es lo que se empieza a llamar el síndrome de la cabaña. Es lo que quieres, estar en tu cabaña. Y al empezar a salir, hay muchísima gente que empieza a reportar no la angustia que llamábamos el primer grupo por estar encerrado, sino la angustia por tener que salir a la calle. Empieza a desarrollar muchísimas ansiedades, incluso pánico, desesperación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esto se desarrolla más en adultos mayores, que como se dice tanto, no salgan. Los adultos mayores son los que más van a morir, los que más... Es como que hay también un criterio de realidad, y eso alimenta muchísimo el estado de conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? No tenemos que reforzar eso. Bueno, ¿sabes qué? Mamá, papá, tío, quédate nomás en tu casa. Porque pasaron 2 meses, van a pasar 3, y si esperamos que salga la vacuna y tenemos que esperar 24 meses, a nivel de salud mental se va a consolidar un pensamiento que el día que digamos, por ejemplo, mamá, salió la vacuna, esa persona va a tener un pensamiento tan sólido de no salir con miedo que no le vamos a quitar ni que tengamos 3 vacunas. Entonces hay que empezar a hacer esta flexibilización, no solamente de salir, sino una flexibilización cognitiva, de empezar a salir de a poco.
Claro. Vos sabés que esto es muy importante, esto que vos decís, que tanto los adultos mayores como los niños, porque también después quiero ir a los niños, ¿verdad?
Los dos extremos.
Sí, los dos extremos. No puede ser sano quedarse, porque fíjate vos que la vacuna, estaba ayer hablando justamente con el virólogo, este que está haciendo los estudios, entre otros. La vacuna, olvídense, no va a estar hasta el otro año. Entonces nos vamos a quedar un año
encerrados,
niños y adultos mayores, porque como si nos vamos a volver locos. Entonces,
acá
sí o sí hay que ver de flexibilizar, porque si no emocionalmente vamos a estar hecho pelota.
La flexibilización de poder ir haciendo, hay personas que ya están presentando este síndrome de la cabaña, que es del resguardo, de que el único lugar seguro es la casa, el hogar, el útero materno, por así decirlo. Sí. Y que la gente puede decir, sí, cierto, te resguardo, te quedas nomás ahí. Estamos consolidando ese síndrome. Entonces lo que tenemos que hacer es 2 veces a la semana, por lo menos acercarse a la vereda, con tapabocas, gel, obviamente con todo el protocolo sanitario, pero claro, sí ir haciendo que, por ejemplo, que se flexibilizó los adultos mayores de 6 de la mañana a 8, poder salir a una plaza, que sí puedan hacer uso de ese ejercicio y de ese derecho. Por ejemplo, yo trato muchísimo con mi mamá, que salga, me dice, no, yo en mi departamento nomás ya camino 40 minutos, y realmente
no
se baja, y no quiere, no quiere, y no quiere.
Y, así y no quiere que nadie le visite tampoco.
No, yo a mi mamá hoy, hacen 2 meses que no le veo y el día de la madre no quiere que le vea. Y realmente no le puede ver nadie y ella no se baja de su departamento. Y esta ya es una cuestión que como mentalmente vamos trabajando a nivel cognitivo, neurológico, neuropsicológico. Si mañana vamos a soñar, digamos, hacer un juego, ¿sí?, a nivel mental. Sí. Si mañana Marcelene dice, se deja de restringir y mañana todo el mundo puede salir. Vamos a hacer un juego. Las personas que tienen totalmente consolidado el miedo son personas que no van a poder salir. No van a salir.
No van a salir.
Porque el miedo ya es desadaptativo y eso crea una pérdida del control de uno mismo. Y eso
aparte de ser un miedo desadaptativo, a diferencia de ese miedo adaptativo, que es tomar todas las prevenciones, etcétera, etcétera, también ese miedo desadaptativo que tiene conlleva un problema, digamos, de conducta y emocional, también crea defensas bajas. Entonces, contradictoriamente, de esa forma están más expuestas a enfermarse.
Claro, al bajarse las defensas, si uno tenía desde una gripe, un resfrío, una condición médica, la salud mental lo que hace es agudizar ese problema de base. Entonces ahí uno se queda muchísimo más desamparado. Entonces esto es un ciclo del que hay que empezar. Aparte, sabemos, la vitamina B, el sol, la caminata, el verde, acá tenemos que usar todos los recursos que tenemos. Y el encierro realmente es, lo que prevalece del encierro acá es la angustia, el miedo, la irritabilidad. Estos son síntomas aislados. Después tenemos el mayor de los trastornos, es la depresión. Y la OMS dice que lo que saca post-COVID es que una de cada 5 personas va a padecer a nivel mundial de depresión, de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad generalizada, y probablemente por las angustias y las ansiedades vividas, de estrés postraumático, que es el estrés ya, bueno, no crónico, postraumático, que puede tener una postergación de 1 a 2 años después del COVID. Esto dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces nosotros hoy estamos viendo la situación in situ hoy, que obviamente
ahora,
es la preservación,
Jamín,
de la vida. Sí, sí, Mina.
¿Cuáles serían como unos tips, digamos, para no caer en esto? Primero, para no caer en ese miedo irracional o ese miedo desadaptativo, como vos decís. Y en segundo lugar, eso tiene que ver ya con otro tipo de conductas, que es la irritabilidad y el fastidio que se produce como la especie de mal de barco.
Sí. Bueno, acá, con la primera pregunta, esto es súper importante, esto que vos estás haciendo de dar voz, ¿verdad?, a la población más vulnerable, poder escuchar, poder identificar, porque acá la gente es como que, como dije ayer, todo hoy es aceptable, desde pegar, desde empujar, desde gritar, porque como estamos con el COVID, hoy todo podemos hacer. Uno puede identificar en qué estado me encuentro yo y poder saber hasta dónde voy a aceptar una conducta que antes no la tenía. Porque una semana, 2 semanas está bien, pero cuando esto se convierte en mi nueva normalidad, es momento de una intervención o de una llamada profesional o de googlear o de buscar ayuda. Eso es lo primordial. Porque una vez que se establece esto como mi nueva normalidad, es ser irritable o estar en baja o no querer comer, o el insomnio o la pérdida de concentración en el trabajo. Esto es algo que pasa muchísimo. Entonces, eso primero es reconocer dónde estoy para poder si agarro o no el tip. Porque si yo empiezo a dar tips, pero la persona ya dice, no, esto ya es mi normalidad, no va a agarrar el tip. Entonces, eso es lo primero, identificar mi propio estado emocional y el de mi familia, dónde estamos, y pedir ayuda.
Espera un ratito ahí, para un ratito. Esto de pedir ayuda, me comentabas que, por ejemplo, bueno, primero ahora vamos a ver en qué fase los psicólogos van a poder trabajar, recibir a sus pacientes con todo el protocolo, pero mientras tanto, por ejemplo, vos atendés vía, ¿cómo se llama esta llamada que se ve?
Videollamada. Zoom, videollamada, WhatsApp. Estamos con todo lo que sea virtual. Estamos atendiendo entonces a los psicólogos.
Yo puedo plantearte mi caso particular, ¿verdad? Y te voy diciendo, pues sabes que yo que pensé que iba a ser una noche de pasión porque estábamos todo el día, había sido que nada que ver, no lo quiero ni ver. No sé, estoy harta, los niños, la tarea, yo lo único que quiero es acostarme y no quiero ni que me toque. Pues sabes que estoy todo el día y no sé de qué hablar con mi marido, es como un desconocido para mí. Todas esas cosas que sería interesante poder plantearte, digamos.
Y sobre todo porque el hombre generalmente está mucho más atento a de repente ver su programa de fútbol, o digo fútbol porque es lo que de repente mis pacientes mujeres me comentan más, ¿verdad? No por ser sexista ni nada, pero la mujer está mucho más sensible, vulnerable a las situaciones ya sea de los hijos o de la pareja, entonces tiene como un radar nomás, una temperatura, una mecha más corta a las sensibilidades, y la angustia, la ansiedad y la preocupación bajan el deseo, a nivel sexual, por ejemplo. Y el hombre mantiene generalmente el deseo sexual como que no pasa nada. O sea, ahí se crea lo que se llama una disritmia a nivel sexual. Y eso crea una distancia en la pareja. Entonces la pareja que no tiene comunicación, generalmente le falta intimidad. Y si le falta intimidad, le falta sexualidad. Esos son los componentes dentro de lo que es la pareja. Después, lo que son los niños no manifiestan como los adolescentes, mami, estoy un poco angustiado, me extraña a mis amigos, no sé qué hacer. El niño, a falta de un lenguaje interno, manifiesta con berrinches, manifiesta con irritabilidad, gritos, llamada de atención, con negativas. Como el niño no puede controlar, ya no me voy a la escuela o al colegio, que no tengo amigos, utiliza que sí puedo controlar. Ah, ya sé. Hacer la tarea, no voy a hacer. Anda, bañate, no me voy a bañar. Entonces empieza a controlar las pequeñas cositas que sí puede controlar en la casa. Mi hijo, por ejemplo, para no hacer la tarea, se cortó totito el pelo, pero se cortó con agujeros terribles. Y su papá le dijo, bueno, te voy a pelar para que quede uniforme. Entonces él dijo, esta es mi cabeza. Yo quiero que me quede así. Y yo le dije, déjale así. Y me pregunta, ¿por qué? Porque esa es su manifestación. Y si vos le cortás el pelo igualado, es como que ya no está militando por sus derechos y le estás quitando la posibilidad del síntoma, le dije. Entonces él quiere que se vea su agujero en la cabeza porque esa es su manera de demostrar el disgusto ante esta situación. Entonces le dije, déjale el agujero porque si no, después me va a pintar la casa. Entonces le dejé, y te quiero mostrar una foto de lo que está. Terrible. Mi amor. Pero de verdad, o sea, yo le expliqué a las hermanas y a él que le quieren cortar el pelo que dejen el síntoma puesto en el corte, porque esa era su manifestación de rebeldía. O si no, me va a cortar todas las plantas, no sé lo que va a hacer después. Mi hijo tiene 7 años. Pero lo que voy es que el niño manifiesta con lo que llamaríamos travesuras negativas, no voy a hacer, no voy a comer, o más bien con síntomas de regresión. Me hago raspipí en la cama, tengo insomnio, no me voy de cuerpo. Esos son los recursos que tiene el niño a disposición. El niño no tiene a disposición la palabra. Los adolescentes manifiestan con encierro en la pieza, cambiar los horarios. Se quedan hasta despiertos hasta las 5 de la mañana, duermen hasta las 3 de la tarde, hacen las tareas a las 11 de la noche. Y es lo que pueden controlar, Mina. No le podemos pedir otra cosa. Esa es la manera en que más o menos te estoy diciendo, cada ciclo está demostrando su rebeldía ante el COVID. Más o menos, población, niños, adolescentes, adultos.
¿Cuál sería la conducta?
Lo ideal sería que cada familia pueda mantener dentro de lo que le da el espacio. Acá tenemos que contar, algunos tienen casas grandes, otros departamentitos de uno por uno, es que cada uno pueda tener su espacio de decir, quiero estar solo, y después decir, vamos a estar en familia todos y aprovechar desde jugar el banquero, juegos de mesa, distensionarse, tener comida juntos, o al adolescente darle si quiere el momento de irse, encerrarse en su pieza, pero que no desaparezca una semana seguida, porque hay que entender que el adolescente necesita sus espacios, pero al niño no le vas a dejar que esté encerrado en su pieza viendo la tele 5 horas, o sea, y respetando las edades evolutivas de los hijos. Un niño de 5 años es diferente a uno de 18. Sí o sí tratar de mantener una rutina en el hogar. Por ejemplo, lunes a viernes, que el cuerpo entienda día y noche, y lunes a viernes. Y que flexibilice sábados y domingos.
Claro.
Porque cuando tengamos
es muy importante eso, porque como vos decís, como no se van a ir al colegio, no importa que estén hasta la 1, hasta las 2 en la computadora. No, en realidad tendríamos que decirle a las 10, bueno, apagamos ya la tele, anda a dormir y mañana volvés a ver, porque si no se empiezan a descomponer todos los horarios.
Tenemos, regalo que neurológicamente es como que tenemos unas cajitas que nos van organizando, y es así nuestro cerebro sabe, por ejemplo, cuándo despertarse, sabe cuándo irse al baño, sabe, o sea, nosotros le vamos educando a nuestro cerebro. Y si nosotros le descomponemos, le llevamos al caos, el caos produce desatención, produce falta de concentración, produce hacerme pipí en la cama porque ya no sé más a qué hora hice pipí la última vez, produce que tengo hambre a cualquier hora, produce deshabituación. Entonces después ya no sé más si había sido mi hijo tenía un problema de aprendizaje, yo luego nomás le enseñé todo mal, el colegio luego era un desastre, no aprendí el año pasado, mi hijo es un desastre, era luego el COVID, y se me empiezan a mezclar miles de situaciones y yo ya no sé más si es externo o interno. En cambio, cuando yo tengo más ordenado mi sistema, yo puedo identificar si la situación que está prevaleciendo es realmente una situación de angustia o es una falta de límites o es el desorden de la casa. Entonces se puede identificar, lo que pasa es que no estamos nosotros nomás siendo ordenados. Pero si todo es un desastre, nuestro cerebro produce caos. Y el caos produce hasta dolor de cabeza.
Ahora, ¿sí? Eso es para los niños, para los adolescentes, también para nosotros los adultos que nos quedamos más tiempo ahora en nuestra casa, organizar nuestro tiempo, etcétera. Ahora, ¿y para las personas mayores de 60 que se les carga muchísimo el tema de la muerte? Que todas las muertes son, o la gran mayoría, en un 90%, la gente mayor de 60. Entonces, ese temor a la muerte se acrecienta, obviamente, en una pandemia como esta, cuando vemos que centenares y miles de cajones... imágenes que la gente muere, o sea, se hace de todo, ni en los Estados Unidos, ni en Francia, Europa, ni en España, en todos lados, primer mundo, todos mueren. Entonces, a ver, ¿cómo enfrentar ese temor a la muerte?
Eso es terrible para adultos mayores y que viven solos, o que están pasando solos la cuarentena, porque realmente, como te dije, uno va consumiendo eso y el cerebro va procesando y después tiene esa representación mental donde esa es su realidad. Entonces va perdiendo, o sea, el sistema nervioso central y nuestro sistema inmunológico se va debilitando frente a ese tipo de noticias. Y es como que uno va más o menos preparando sus últimos años de vida, bueno, es lo que me queda, me voy a despedir, más o menos. Entonces es súper importante para estos adultos mayores estar conectados con sus, sea que tenga hijos, amigos, pero con sus referentes significativos. Es súper importante compensar.
Claro, yo eso es lo que digo, Jazmín. Por ejemplo, una persona adulta, 60, 70, que limite obviamente el número de personas con la que va a frecuentar, pero ponerle que tenga 3 amigas que timbean. que una vez a la semana, igual Timbé, se saquen los zapatitos, se desinfectan las manos, pero tengan sus dos horas de timba. O que tomen un café.
Sí.
Claro. Porque, o sea, no, la angustia efectivamente te llega.
¿Sabes lo que pasa, Mina? Te lo va a morir de COVID o de angustia. O sea, va a ser un cuerpo que a lo mejor sigue viviendo, tipo, fisiológicamente vivo, pero emocionalmente muerto. Estoy exagerando, obviamente, pero vamos a llegar a eso. Entonces, yo creo que tomando todas las precauciones, sí o sí tenemos que tener para los adultos mayores un tiempo de relajación a nivel de sol, o sea, vitamina D, ver árboles verdes, lo que fuese, ya sea su patio, su balcón, lo que sea. Un tiempo de recreación, ya sea a través con su una amiga, una hija, un hijo, un primo, un referente significativo, que así sea afectivo, social, con una actividad que le haga bien, porque eso segrega endorfina, y la endorfina es la hormona del estado de ánimo, eso, y segrega serotonina, y eso es lo que nos da ese bienestar. Nosotros no podemos, con el encierro no se segregan esas hormonas, y no hay medicación todavía que uno diga, voy a tomar un poquitito de serotonina.
Eso, o sea, que te iba a preguntar, ¿por qué no hay endorfina y serotonina en pastillas?
Verdad, es como que, porque nosotros tenemos que hacerlo también un poquitito responsable, ¿no? De segregar, creo yo. Ajá. Mira, si es que hay, no sé si es protección o no, menores, pero no querés tomar una pastilla que te dé clima, que te lleva al
orgasmos.
Clima. Orgasmos. Hay que tomar una pastilla orgánica. ¡Pum! ¡No! Hay que no botarla con nada. No,
hay que trabajar un poco.
Hay que trabajar, mira. No. ¿Sabes qué? A la endorfina,
dice,
a la dopamina,
dice
Héctor, a la oxitocina. Por favor, vamos a dejar.
Dice Héctor que... Héctor dice que no vamos a morir de sobredosis de orgasmo, si no.
No, yo sabes que quiero que el orgasmo se mantenga todavía libre, la endorfina y todas estas cosas que nos dé el cuerpito. No. O si no, mañana a una farmacia.
Él se forra el que logra eso.
La vacuna del coronavirus.
No.
En vez de la vacuna del coronavirus.
Y el humor. El humor es fundamental para toda esa. Bueno, siempre. Pero el humor es lo que nos va a salvar del COVID. Nos va a salvar de todo. Tenemos que reírnos. Eso sí te segrega endorfina, pero tenemos que hacer terapia de la risa.
¿Y sabes qué? ¿Sabes qué también, Jazmín? Bailar.
Sí.
Pones música que te gusta y bailás y frente a un espejo, aunque estés sola. Bailar. Y vas practicando buenos movimientos, ¿verdad? Cada vez más sexy, cada vez más sexy, más sexy.
Sí, eso. Hay que bailar.
Entonces, en serio, te divertís.
En vez de escuchar, y no hay que consumir tantas noticias negativas. Vos tenés que saber esas que sacan todos los días. Hoy procesábamos tantas muertas, tantas se recuperaron, y con ese ya está. Ya sabemos todo el COVID. Ya sabemos todo. Sí. No hay que consumir más de eso. Porque te hace mal.
Este horario tienes que escuchar.
En serio. Somos los
que. Tienes
que
escuchar
consumimos.
Este horario entonces, porque nosotros hacemos de todo, karaoke y todo acá.
Sí, yo creo, Mina, que con estos programas que vos haces, escucharte a vos, voy a ponerme también a mi autoestima, escucharnos a nosotras, por ejemplo. Yo creo que la gente que nos está escuchando.
¡Somos
está
too much!
Sí, sinceramente, dame una hora más y yo te postulo con la gente lo feliz que va a ser con nosotras dos. Ahora no,
nosotros y ponemos ¿verdad? Como cortina, todo el mundo está feliz, está feliz.
Feliz.
Y somos una especie de yuyas paraguayas.
Sí, Emma,
que no igual que
horario,
sucias.
Vamos a dar otro consejo, Mina, por ejemplo, no hace falta claro. Estar en pareja, por ejemplo, hace falta la creatividad con uno mismo. Uno qué feliz que puede ser, ¿eh?
Claro, ¿verdad? Claro. A falta de pan.
Que hay que tener en cuenta con los niños, viste, me fui a mi moralidad y a la ética con los niños. Otra cosa con los chicos es que tanto le enseñamos a los niños a tener miedo a que el COVID, que es un monstruito que está afuera, que te va a comer, que no tenés que salir, y de repente tenemos que enseñarle a los niños a deconstruir eso, porque yo tengo muchos chicos que ahora están con pánico y no quieren salir de tanto que consumieron, el miedo al dibujito este del COVID que te sale, ¿verdad? Con una carita y todos los pelitos de cositas.
Exacto.
Entonces, que no se quieren tocar, que esto, ya sé que me fui al otro tema, pues yo pues le amo a los niños. Entonces hay que saber también ir sabiendo cómo administrar la información, porque tanto tuvimos pánico todo, que yo creo que elevamos la negatividad para protegernos, y ahora tenemos que empezar a deconstruir de manera responsable para que los niños sepan cómo administrar, ¿verdad?
Bueno, Jazmín, ¿vas a dejarme tu número de teléfono para que la gente pueda llamarte cualquier necesidad? Desde sexual, ¿verdad? Hasta las angustias emocionales, todo, espiritual, por favor. Todas cosas, todas cosas, todas cosas, todas cosas. Bueno, ¿cuál es tu número?
Atenti,
0971-922-460. 460-960-71. Bueno, cualquier cosa, de todas maneras, y la producción de Radio Monumental también tienen el teléfono de Jazmín. Bueno, Jazmín, lo vamos a hacer cada tanto para que la gente levante ese ánimo.
Dale, mira, te mando un besote enorme y seguí haciendo lo tuyo que te sale de bien.
Igualmente. Besos. Bueno, Jazmín Escobar, una divina.